Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es jueves 21 de noviembre del año 2024 y como cada día a esta hora continuamos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con los adelantos de Cuba al Día y José Campos, el Chambi, tendrá las noticias de los deportes. Aquí continúo con usted el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Un grupo de 18 legisladores estadounidenses enviaron una carta al presidente Joe Biden en la que instaban a aliviar de inmediato las sanciones al pueblo cubano en medio de apagones generalizados y una crisis energética en aumento agravada por el impacto del huracán Rafael. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los legisladores estadounidenses en su carta dijeron que la crisis económica y energética en Cuba no solo está causando un inmenso sufrimiento al pueblo, sino que también plantea graves riesgos para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, añadiendo que si no se aborda, la crisis casi con certeza provocará un aumento de la migración, sobrecargará los sistemas de gestión fronteriza de Estados Unidos y desestabilizará por completo la ya de por sí tensa región del Caribe. Los legisladores solicitaron que el presidente Biden elimine la designación de Estado patrocinador del terrorismo, agilice la ayuda humanitaria de emergencia y la asistencia técnica, suspenda las sanciones que impiden la ayuda y facilite la reparación y modernización de la infraestructura energética y que se proporcionen cartas de salvaguardia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros para garantizar que los esfuerzos de ayuda humanitaria a Cuba cumplan plenamente con las regulaciones de sanciones y estén protegidos de las acciones de cumplimiento. Por su parte, un funcionario del Departamento de Estado dijo el miércoles en un correo electrónico a Martí Noticias que Estados Unidos está siguiendo de cerca la estabilidad eléctrica de la isla y que le preocupan las posibles repercusiones humanitarias para el pueblo cubano. Expresó que las condiciones económicas de Cuba, derivadas de una mala gestión a largo plazo de su política económica y de sus recursos, han aumentado las dificultades para el pueblo cubano. Añadió que, en general, el Departamento de Estado no hace comentarios sobre la correspondencia del Congreso, pero que, sin embargo, la política estadounidense hacia Cuba se centra en el apoyo al pueblo cubano, incluidos sus derechos humanos, libertades fundamentales y su bienestar político y económico. El Departamento de Estado ha señalado en el pasado que la ley estadounidense incluye exenciones y autorizaciones para las exportaciones de alimentos, medicamentos y otros bienes básicos a Cuba, y que en el 2023 Estados Unidos exportó casi $336 millones en exportaciones agrícolas totales y autorizó otros $100 mil millones en exportaciones humanitarias o donaciones. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
La representante republicana de origen cubano, María Elvira Salazar, criticó la carta de los legisladores demócratas, a quienes describió como defensores del castrismo en el Congreso. El único culpable de los males en la isla es el régimen, que está en el negocio del poder y no en dar de comer tres veces al día a los cubanos, dijo la congresista en una publicación de la red social X.
El activista Yacer Rivero Boni ha estado por más de 25 días en una celda de aislamiento en la prisión combinado del este de La Habana, donde cumple una sentencia por desórdenes públicos, así lo denunció su madre, Jacqueline Boni.
Con Yacer Rivero Boni está pasando que lo tienen en celda de castigo hace más de 25 días por el solo motivo de reclamar el derecho de una llamada de teléfono. Lo tienen en condiciones infrahumanas, en unas condiciones húmedas. No le dan el derecho a soleador. Mi hijo se le está cayendo el pelo. Mi hijo mide 1.85 y está en 70 libras. La seguridad del Estado, en complicidad con el régimen penitenciario, le niegan la presentación de la libertad condicional. Que ya mi hijo, con el preso político CUSA, y que se le están en derecho de libertad condicional.
En noviembre de 2023, Rivero Boni fue condenado junto a los también activistas Lázaro Kessel Barrueto y Ángel CUSA a un año y medio de privación de libertad, sanción de la que ya han cumplido más de un año.
Y en el recién estrenado documental Isla Familia, la cineasta Claudia Calviño y el escritor Abraham Jiménez Enoa filmaron sus vidas desde el encierro impuesto por el régimen y la pandemia del COVID en Cuba hasta consolidarse como una familia de exiliados en España. La película de 85 minutos, estrenada en el prestigioso Festival Doc de Nueva York, fue filmada casi en su totalidad con teléfonos celulares y muestra el periplo de esta familia de La Habana a Barcelona entre marzo de 2020 y mayo de 2023. Jiménez Enoa dijo a Martín Noticias que estaba encerrado por la asfixia del gobierno cubano por hacer periodismo independiente y estaba muy deprimido, y que a su mujer se le ocurrió reflejar esa dolorosa realidad en una película. El filme aborda las protestas del 11J, el acoso de la seguridad del Estado y la decisión de exiliarse. Con 12:36, estamos en tiempo de conocer qué nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. La crisis energética nacional llegó a La Habana. Con 2 millones de habitantes, hasta ahora la urbe capitalina había escapado a los alumbrones básicamente que hay en el país. En La Habana hay apagones programados en el único lugar de Cuba que ocurre así. Básicamente 3-4 horas por circuito, por municipios. Pero desde ayer, ante la crisis con la guitera, que como todos sabemos, la termoeléctrica Matancera nutre directamente al ramal de la capital cubana, han tenido que incrementar apagones de emergencia. Los habaneros están que hierven desde ayer porque le ponen 6, 7, 8 horas apagón, lo mismo por la mañana que por la tarde, que por la noche, y de eso claro, vamos a estar argumentando hoy por la tarde. Esto sumado a que no hay gas licuado. ¿Dónde único hay gas licuado en Cuba y en La Habana? Es en la red soterrada del casco histórico, pero los municipios de la periferia como Río Naranjo, La Lisa, Marianao, ahí es con balitas y desde hace meses no la ven. Entonces la gente está acudiendo también en La Habana a la leña para cocinar. Claro. Vamos a estar hablando de esto y también tenemos hoy pactado una entrevista con la familia del preso del 11 de julio, condenado por el 11 de julio en Palmo Soriano, Jorge Luis García García, que están denunciando, no pueden verlo hace más de 2 meses porque hay un serio brote de tuberculosis en la prisión de Boniato y están aislados los presos. Es lo que tenemos a la tarde de hoy.
Bueno, pues estaremos pendientes, como siempre, de toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:39 del mediodía. Continuamos con más noticias. Los gobiernos de México, Brasil, Chile y Colombia pidieron a Rusia y Ucrania evitar acciones que escalen el conflicto armado. Desde la capital mexicana informa Sara Pablo.
Ante el aumento de tensiones en el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, los países de América Latina se unieron para hacer una convocatoria urgente a la paz. En un comunicado conjunto, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia y México pidieron evitar acciones que escalen la carrera armamentista y agraven el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania. El texto se dio a conocer horas después de que los mandatarios Luis Ignacio Lula da Silva, Gabriel Boric, Gustavo Petro y la presidenta Claudia Sheinbaum se reunieran en Río de Janeiro, Brasil, durante la cumbre de líderes del G20. A la letra dice el comunicado: instamos a todas las partes involucradas a cumplir con sus compromisos internacionales y a privilegiar el diálogo y la búsqueda de paz en esa región. En su conferencia mañanera, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum señaló que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado por la paz.
Un llamado a la paz y a todos los países. No ayuda este escalamiento. Hay que hacer un llamado a la paz. Incluso el presidente Trump hizo un llamado a la paz entre Ucrania y Rusia, que me parece también importante.
Ucrania sostuvo el martes que atacó depósitos de municiones en Rusia y que por primera ocasión utilizó misiles balísticos de largo alcance suministrados por Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el gobierno de Italia reconoce al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Los pormenores con la AFP.
La primera ministra de Italia reconoció el miércoles a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Giorgia Meloni hizo la declaración durante una visita a Buenos Aires, donde se reunió con su par argentino Javier Milei.
Ancora più chiari, insieme alla Unione Europea lavoriamo.
Junto con la Unión Europea estamos trabajando por una transición democrática y pacífica en Venezuela, para que la preferencia expresada por el pueblo venezolano por el presidente electo González Urrutia y sus legítimas aspiraciones de libertad y democracia puedan finalmente hacerse realidad. El martes, Estados Unidos reconoció a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. González Urrutia reivindica su victoria en las presidenciales del 28 de julio, en las que la autoridad electoral proclamó a Nicolás Maduro para un tercer mandato, pero sin mostrar el detalle del escrutinio. La primera ministra italiana consideró que las elecciones venezolanas fueron muy poco transparentes y condenó la brutal represión del régimen de Maduro. No reconocemos, como ya hemos afirmado, la proclamada victoria de Maduro tras unas elecciones que distaron mucho de ser transparentes. Seguimos condenando la brutal represión del régimen, que ha provocado la muerte de decenas de manifestantes y la detención arbitraria de miles de opositores políticos. Meloni y Milei se reunieron el miércoles en Buenos Aires tras la cumbre del G20 de esta semana en Río de Janeiro. La primera ministra italiana detalló que acordó con el presidente argentino redactar un plan de acción bilateral para 2025-2030, que identifica las principales áreas de colaboración bilateral en las cuales centrar los esfuerzos de sus gobiernos. Milei volvió a llamar a constituir una alianza de naciones libres que incluya a Italia y Argentina, al considerar que Occidente está bajo un manto de tinieblas.
El gobierno de Nicolás Maduro anunció acciones en respuesta a la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un proyecto de ley que buscaría cortarle el flujo financiero. Desde Venezuela, reporta Carolina Alcalde.
El presidente del Parlamento venezolano de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, pidió aprobar una ley especial contra quienes cometan delitos graves contra el Estado, en respuesta a la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario y Legítimo de Venezuela, conocida como Ley Bolívar, que ahora debe pasar al Senado y que busca cortarle el flujo financiero al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Yo propongo que esa ley especial Libertador Simón Bolívar incluya la inhabilitación política a perpetuidad de aquellas y de aquellos que hayan cometido actos tan lesivos, actos tan brutales en contra de la República. A perpetuidad. Que se vayan para Washington. Que se vayan para Miami.
En tanto, la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, aseguró que la ley Bolívar le envió un mensaje al gobierno que indica que la represión y las actividades criminales tienen consecuencias y que nadie podrá normalizarlas. Además, agradeció al senador republicano Rick Scott por su apoyo a una transición democrática en Venezuela. Los pronunciamientos ocurren en momentos en el que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se refirió al ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela aseguró que ese instrumento legal busca impedir el relacionamiento de la cooperación económica de Venezuela y los Estados Unidos en distintos ámbitos de acción en franca violación a la Carta de las Naciones Unidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva recibió ayer a su homólogo chino Xi Jinping para una visita de Estado en el Palacio de la Alborada en Brasilia. Ambos mandatarios firmaron 37 acuerdos en cuestiones que van desde comercio y turismo hasta agricultura, industria, ciencia y tecnología, salud, energía, cultura y educación. China superó a Estados Unidos en el 2009 como el mayor mercado de exportaciones de Brasil. Desde entonces, los vínculos entre ambas naciones se han fortalecido.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, destaca como un ejemplo de asociación la renovación de un tratado entre Chile y el bloque europeo. Los detalles en este informe de la agencia francesa de prensa.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, inició el miércoles una visita oficial de 2 días a Chile, donde estará reunido con el presidente Gabriel Boric. En momentos en que Francia critica un posible acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con el Mercosur, Macron destacó como ejemplo de asociación el renovado tratado entre Chile y el bloque europeo. En este mundo cada vez más fragmentado, nuestros dos países comparten, como usted acaba de mencionar, señor presidente, la misma voluntad de restablecer la convergencia, luchar contra el cambio climático y proteger la biodiversidad y nuestros océanos. Chile, que no es miembro del Mercosur, adoptó en 2002 su acuerdo de asociación con la Unión Europea, que fue modernizado a fines del año pasado y que todavía necesita ser aprobado por los países del bloque para entrar en vigor. La semana pasada fue despachado por el Parlamento chileno. Con esta modernización, el 99% de las exportaciones chilenas hacia los países del bloque europeo tendrá algún tipo de exención arancelaria.
Durante nuestra reunión reafirmamos nuestra expectativa de que estas inversiones sigan creciendo y diversificándose, fortaleciéndose de esta manera aún más los lazos económicos que unen a ambos países.
Macron y Boric firmaron en el Palacio Presidencial de la Moneda en Santiago un acuerdo para crear un centro franco-chileno dedicado a la inteligencia artificial.
El Papa Francisco modificó los ritos funerarios que se utilizarán cuando fallezca. Por tanto, ha simplificado los rituales para enfatizar su papel como un simple obispo, permitiendo el entierro fuera del Vaticano de acuerdo con sus deseos. En un nuevo rito formal publicado el miércoles, el diario Le Observatore Romano en el Vaticano dijo que Francisco renunciará a una práctica centenaria de enterrar al difunto Papa en 3 ataúdes, uno dentro del otro, hechos de ciprés, plomo y roble. En su lugar, el cuerpo de Francisco estará en un único ataúd de madera vestido de zinc. El sumo pontífice cumple 88 años en diciembre.
La COP29 de Bakú se aproxima a su fin con la urgencia de lograr un acuerdo sobre el financiamiento contra el calentamiento global ante la mirada atenta de ambientalistas que exigen una pronta solución a este problema. A continuación, una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La 29ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP29, culmina esta semana luego de días de encuentros y reuniones entre delegados de casi todos los países del planeta con el propósito de negociar los objetivos globales para abordar el cambio climático. En el penúltimo día de la COP29 de Bakú, la capital de Azerbaiyán, país anfitrión, el tiempo apremia para acuerdos sobre financiación y para hacer frente al calentamiento global tras una reunión del G20 en la que no hubo grandes avances. El documento final del G20 no define si el financiamiento provendrá solo de los países desarrollados o incluirá economías emergentes y tampoco menciona el abandono gradual de las energías fósiles asumido en la COP28. Sin embargo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió durante su intervención en la cumbre que el fracaso no es una opción.
El sonido que se oye es el tic-tac del reloj. Estamos en la cuenta final para limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados Celsius y el tiempo no está de nuestro lado. En nuestra economía global, las perturbaciones aumentan en nuestra cadena de suministros, las cosechas diezman, hacen subir los precios en todas partes. Esta es una historia de injusticia evitable.
Los negociadores de la COP29 tienen hasta el viernes para determinar cómo financiar $1 billón anuales de ayuda climática para los países en vía de desarrollo. En tanto, los activistas a favor de la protección del medio ambiente se muestran divididos. Mientras unos están cautelosamente optimistas, otros mantienen una posición mixta, señalando que la declaración previa al documento final es imprecisa en cuanto al financiamiento y no menciona explícitamente la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. Sala de redacción, Voz de América.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que el conflicto en Ucrania ha adquirido elementos de carácter global. En un sorpresivo discurso a la nación este jueves, en el cual aclaró que el misil utilizado recientemente contra Kiev fue uno de mediano alcance y no intercontinental como se asumió inicialmente.
Washington, la Comisión Federal de Comunicaciones votó este jueves a favor de proponer nuevas reglas y lanzar una revisión integral de sus reglas que rigen los cables de comunicaciones submarinos que manejan casi todo el tráfico de Internet del mundo ante las crecientes preocupaciones de seguridad.
Ottawa, el gobierno liberal de Canadá, que va por muy detrás en las encuestas, reveló hoy 6.300 millones de dólares canadienses en nuevas medidas de gasto propuestas para ayudar a los consumidores a hacer frente a los altos precios.
Quito, Ecuador, declarará emergencia por incendios forestales y escasez de agua en región del país. Con 50 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias, vamos a hablar de los deportes. Ya se encuentra con nosotros José Campos Chambi. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Muy buenas tardes, Alfredo. Muy buenas tardes, Elena. Y muy buenas tardes, Peindaz. ¿Cómo están ustedes?
¿Listos? Bueno, listos para el frío, pero oye, te voy a hacer una pregunta. A pesar de las bajas temperaturas que ya hay en gran parte de Estados Unidos, ¿continúan las premiaciones en las grandes ligas?
Sí, por suerte hoy ya... Ya hoy es la última, pero ayer tuvimos dos ganadores. Ajá. Y estas premiaciones este año han sido tan obvias. Hasta el momento todo lo que parecía que iban a ganar son los que ganaron.
Son los que ganaron.
Y por suerte son los que mejores números han puesto. O sea, no lo han hecho difícil. Y me refiero que ayer fue el premio Cy Young. El premio Cy Young se le da a los mejores lanzadores de cada liga. Y estos dos muchachos, dos hombres, uno tiene 34 años y el otro tiene creo que 28, tienen los números tan iguales que hubiera sido interesantísimo si hubieran estado
en la misma liga.
Porque mira los números. Tarik Skubal de los Tigres de Detroit terminó con 18 victorias y 4 derrotas. Chris Sale de los Bravos de Atlanta terminó con 18 victorias y 3 derrotas. Tarik Skubal ponchó a 228 bateadores.
Wow.
Mientras que Chris Sale a 225.
No puede ser tanta similitud.
No. El promedio de carrera limpia de Skubal es 239. El de Chris Sale es 238.
No puede ser.
Es increíble, increíble. Es la primera vez desde hace muchos años. Además, solamente en la historia han habido otras dos ocasiones donde los lanzadores han sido zurdos. Ellos son zurdos.
Mira eso.
No puedo decir que estaban descartados por su equipo, porque hemos visto que tenían. Pero eran personas que ya... En el caso de Chris Sale, el cual ha sido un gran lanzador a través de su carrera, ya pensaban que estaba en el ocaso. Ha tenido dos operaciones de Tommy John. Skubal también tuvo una operación de Tommy John y Detroit básicamente lo tenía relegado a la cuarta posición.
Claro.
Y esto para mí es algo insólito.
Mira,
insólito.
Con lo larga que es la temporada de Grandes Ligas, llevando eso que tú estás diciendo al atletismo, es como que una carrera de maratón se defina por photo finish.
Totalmente, totalmente. Inclusive uno tuvo 26 aperturas y el otro 25.
No pueden haber más coincidencias.
No, es increíble. Y por eso es que, eso es lo bonito del deporte, que hay que practicarlo. Es más, Chris Sale fue cambiado. Él estaba con Boston y Boston pensó que había robado a los Atlanta, a los Bravos de Atlanta, cuando escogieron dos peloteros por Chris Sale. Y Chris Sale le ha dado una temporada de ensueño, de ensueño. Y tengo una noticia que yo sé que a Ariane le va a molestar mucho.
¿A mí?
Le va a consumir el sueño, porque LeBron James dice que temporalmente se va de las redes sociales por los comentarios ¿por qué? Negativos.
Oh, imagínate.
Señores, mira. Yo siempre he dicho que los atletas, y no voy a hablar de los artistas porque ese no es mi campo, los atletas no tienen por qué meterse a hacer comentarios políticos, ni han habido grandes políticos que han sido atletas, claro. Porque el caso de Bill Bradley, que fue un tremendo senador por el estado de ¿qué no fue? De New Jersey o de Nueva York, y fue un gran basquetbolista. Bueno, eso es lo que él quiso ser, y él lo hizo. Pero de eso, a ponerte en las redes sociales, dice que él pone cosas y... Ahora bien, en el caso de LeBron James, va más allá. ¿Por qué? Porque él forzó a un equipo a que le firmaran a su hijo. Algo que nunca había pasado. Nunca ha habido un padre jugando con un hijo en la NFL. Ha pasado
en la
pelota. Pero nunca había pasado en el baloncesto. Y el hijo de él, desafortunadamente, no tiene la calidad para jugar en la NBA. Y él ha forzado. O sea, vamos a escogerlo en el draft para que no tengan que votarlo del equipo. Lo escogieron en el draft. Le dieron un contrato de $8 millones por 4 años. Eso es insólito. Y entonces ahora LeBron está viendo que el novato de ellos, el novato que cogieron número uno, es un tipo espectacular, que gana más o menos lo que su hijo, y ya los ataques a LeBron son básicamente por lo que hizo con el equipo de los Lakers, que fue forzar a este muchacho que lo hiciera.
Yeah.
Pero entonces son ataques con cierto fundamento.
Pero totalmente. Mm. Y no, espérate, y estamos hablando de alguien que se ha pasado la vida atacando en las redes sociales.
Ah, pues tú no.
¿Ok? Es un individuo que... Entonces tú das, pero tú tienes que recibir.
Ahí está. Bueno, pues seguiremos hablando mañana nuevamente de deporte. Chambi, gracias.
No hay más llamadas, no hay más, no puedes seguir más a LeBron James, así que no tienes
a Comino,
que,
sobre todo a Comino.
No tienes que preocuparte de eso.
Gracias, Chambi. Y nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El 5 de enero de 2025 es el Golden Globe y Viola Davis será homenajeada con el premio Cecil B. DeMille a la trayectoria. La actriz ha actuado en Fences, The Woman King y en el programa de televisión How to Get Away with Murder. Jane Fonda, hermana de Peter Fonda e hija de Henry Fonda, será homenajeada con el premio del Screen Actors Guild a la trayectoria. La actriz de 86 años recibirá el galardón en febrero, en plena temporada de premios de Hollywood. Durante más de 6 décadas en el cine, Fonda ha ganado 2 Oscar por Clued y Coming Home, 2 BAFTA británicos, 1 Emmy y 7 Golden Globe. Como activista contra la guerra de Vietnam, ha utilizado su influencia para defender los derechos civiles, luego el ambiente y más recientemente la igualdad de género. En marzo comienza en Broadway la obra Good Night and Good Luck, frase que hizo famosa el periodista de radio y televisión Edward Murrow al final de sus transmisiones. El papel central lo hace George Clooney, quien interpretó a Murrow en la película del mismo nombre. La obra comienza en la primavera de 2025 en el Teatro Winter Garden de Nueva York, donde también se presentó West Side Story, aunque el musical de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim fue estrenado por primera vez aquí mismo en Washington, una noche a la que asistió el vicepresidente Richard Nixon. Edward Murrow es una leyenda del periodismo y está muy vinculado a la historia de La Voz de América. Radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Tiempo de repasar los titulares. El opositor cubano José Daniel Ferrer habría sufrido una brutal golpiza en prisión y estaría hospitalizado, según familiares y disidentes.
La fiscalía dicta prisión provincial para el escritor José Gabriel Barrenechea por protesta en Encrucijada.
Anuncian apagones de emergencia en La Habana.
Informe expone fraude masivo en el programa de parol para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Y Ortega propone reforma a la Constitución de Nicaragua que le daría más poder. 3:00 p.m. tendremos la cita nuevamente con la información. El equipo del mediodía se despide. Regresamos mañana. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.